En medio de la vorágine de la ciudad, hacemos una pausa para conversar acerca de diferentes manifestaciones artísticas en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Con la conducción de Priscila Springisfeld, ahondaremos en el quehacer del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y sus elencos. Desconéctate y acompáñanos en un diálogo donde conoceremos más acerca de obras sinfónicas, compositores, canto, danza, estilos, procesos creativos y el mundo detrás del escenario. Escúchanos e inspírate junto a nosotros.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este programa producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, donde cada jueves nos encontramos a través del dial de Radio Universidad de Chile 102.5 y también en la web nos pueden sintonizar a través de radio.uchile.cl. Nos encontramos, como ya les decíamos, en este espacio donde revisamos la programación, las distintas actividades con interesantes invitados respecto de lo que entregan a los públicos, ¿no? La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal. Esta semana, en una semana muy especial porque se están conmemorando los 182 años de vida de la Universidad de Chile y, por supuesto, la Orquesta Sinfónica Nacional, como siempre, va a ofrecer esta gala especial para conmemorar esta significativa fecha. Sí, va a presentar un programa este jueves, o sea, hoy, ¿no? Una gala, como ya les decíamos, de aniversario. Y el sábado 23 también de noviembre se va a sumar a esta celebración, ofreciendo un concierto que va a incluir obras de Bach, Bizet, Lenk y Enescu, bajo la dirección del maestro titular del elenco, Rodolfo Zaglimbeni. La cita musical va a partir con una de las más famosas obras del máximo exponente del periodo barroco. Me refiero al alemán Johann Sebastian Bach y su Toccata y Fuga en re menor, escrita originalmente para órgano entre los años 1703 y 1707, la pieza se ha utilizado en muchos medios, transformándose así en una de las más populares del compositor. En esta oportunidad se interpretará un arreglo para orquesta trabajado por el propio maestro Rodolfo Zaglimbeni. El programa va a continuar con la suite L'Arlésienne, número 2, del francés Georges Bizet. Se trata de un arreglo trabajado por el compositor 4 años después de la muerte de Bizet, por Giraud, quien falleció, recordemos, Bizet, el año 1875, deprimido debido al fracaso de entonces el estreno de Carmen. La suite contempla 4 movimientos y luego de ella vendrán los preludios número 1 y número 2, compuestos entre 1905 y 1906 por el compositor y odontólogo chileno Alfonso Leng. Nacido en Santiago el 11 de febrero de 1884, tuvo una formación musical autodidacta, así como también formó parte de numerosas instituciones culturales de relevancia en la historia de la música del siglo XX. En sus obras le transmite la influencia wagneriana, así como también el romanticismo alemán se hace presente en sus creaciones sinfónicas, mostrando una construcción sonora de gruesas texturas con altos niveles expresivos y dramáticos. El programa lo va a cerrar la Rapsodia Rumana número 1 del compositor, violinista, pianista, director de orquesta y pedagogo rumano Georges Enescu, considerado uno de los más importantes músicos de su país. Esta obra se trata, ¿no?, de una de sus piezas más conocidas, cuya esencia es la danza, la que se distingue por su carácter también efervescente y extrovertida. Ya les decíamos, esta va a ser una presentación especial, ¿no?, la de hoy jueves, en esta gala de aniversario de la universidad, que se va a compartir también con todo el público para lo que va a ser la función del día sábado 23 de noviembre. Las entradas se encuentran disponibles, como siempre, a través de www.ticketplus.cl. Y para conversar acerca de lo que va a ser esta celebración y, por supuesto, también de lo que ha sido la programación del SEAC durante el año, cuando ya estamos cercanos a cerrar lo que es la temporada, queda un solo concierto de la temporada oficial de la Orquesta Sinfónica. Me encuentro acompañada hoy acá en los estudios de la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural, Dominique Thoman. Muy buenas tardes, Dominique. Gracias por acompañarnos nuevamente acá en Frecuencia SEAC.
Hola Priscila y hola a todos los auditores y auditoras que nos escuchan. Muchas gracias por estar conectados.
Dominique, lo mencionábamos, ya se acerca fin de año. Queda muy poquito para que finalice noviembre. Diciembre sabemos que se pasa volando. Y la última vez que nos acompañaste acá en los estudios de la radio, comentábamos que se cumplía un año desde que fuiste nombrada como nueva directora del SEAC. Sin embargo, claro, hubo ahí un periodo para que tú te sumaras efectivamente y asumieras este cargo con todo lo que implica, ¿no? Estar acá ahora llevando ahí la batuta del SEAC. Hoy se está cumpliendo efectivamente ese año. ¿Cuál es el balance que haces después de estar ya cerrando este primer ciclo? ¿Qué ha significado para ti? ¿Y cuál es, como te consultaba, el balance que haces de este periodo?
Sí, gracias Priscila. Un año, wow, un año. Es mucho tiempo, creo, quizá a partir de la frase que dijiste, llevando la batuta. Bueno, la batuta nunca la he llevado sola, en el entendido de que tengo un equipo excelente con el que trabajo todos los días y con el que se hace posible cumplir, ¿no es cierto?, las metas que uno se pueda proponer, digamos, que nos pongamos todos en el SEAC. Y en ese sentido destacar, creo, justamente ese trabajo colaborativo y el compromiso que existe en el SEAC, que creo que marca mucho lo que se ha logrado hacer este año. En este año, digamos, con mi gestión a la cabeza del SEAC, y que tiene que ver con justamente comprometernos más con las audiencias, con un compromiso, con retomar una temporada que, como decíamos a comienzos del año pasado, ¿no? Una temporada que por primera vez, luego de cerca de 4 años, volvió a ser completa en el entendido de que partió de marzo y, como bien dijiste, nos queda un concierto en que pudimos hacerla, cumplirla y disfrutarla como un todo, ¿no? Y en ese entendido creo que el hito pasa porque en realidad lo que nos propusimos lo logramos y creo que lo logramos muy bien, llegamos a muchos públicos. Dentro de eso y también destacando un poco lo que dijimos un año cuando lanzamos la temporada, esta fue una temporada particular porque tuvimos bastante presencia femenina en la misma, tuvimos por ejemplo, ¿no es cierto?, una alianza nueva con el Hub Directoras, que es un espacio de formación para jóvenes batutas femeninas, que es algo bastante importante, creo que, para lo que es el medio musical chileno, ¿no es cierto? Pero también bastantes obras de compositoras, intérpretes. Entonces ese es un camino que en el fondo iniciamos este año quizá de manera con un propósito y que vamos a seguir desarrollando el próximo año. Y por otra parte también, dentro de los hitos que teníamos y que estoy muy contenta, tiene que ver con las nuevas creaciones que se han presentado, con que hayamos tenido, como siempre, obras de excelencia altísima, ¿no es cierto?, del repertorio clásico, pero también nuevas creaciones como fue, por ejemplo, desde el Band, la visita de Pontus Lidberg, ¿no es cierto?, y la creación también que hizo Claudia Cuña con Mathieu Guillemont, que fueron obras, o el mismo Cascanueces, ¿no?, esta reinterpretación que no sabíamos cómo iba a ser, cómo se iba a tomar, y que realmente fueron muy bien recibidos y también fueron, no solo las audiencias, sino también desde los artistas, la propuesta fue muy bien tomada, ¿no? Fue muy bien trabajada. Entonces, siento que el hito tiene que ver con del año, el balance tiene que ver con que efectivamente lo que nos propusimos, tuvimos grandes momentos, llegamos a cumplirlo bien, algo que parecía quizá obvio antes, hace 6, 7 años, pre-pandemia, pre un montón de situaciones, pero que hoy no es tan obvio y que sin embargo hoy podemos decir, wow, tenemos... realizado más de 34 conciertos, las 23 presentaciones, los ciclos del Band, el ciclo completo de piano salió excelente, y todo esto aumentando también nuestros espectadores, o sea, en este momento tenemos 96.000 personas alcanzadas en lo que va del año, entonces siento que eso es un buen balance.
Hay un desafío permanente ahí también, ¿no?, con... llegar a nuevos públicos y una de las áreas que se ha potenciado muchísimo también en lo que ha sido esta temporada 2024, es la de educación y mediación.
Así es.
Formar a nuevas audiencias, ¿no?
Totalmente. Es súper importante. Eso también es como, bueno, un poco también en base al presupuesto de cultura, quizá una discusión que vamos a tener después, pero que tiene que ver como qué es lo que estamos haciendo. Nos cuestionan siempre, ¿no? Desde las artes estamos constantemente siendo, creo, como cuestionado en cómo invertimos nuestros recursos, qué hacemos. Bueno, el SEAC, desde el SEAC hemos impulsado un área de mediación y creación de audiencias y de educación, ¿no es cierto?, con actividades nuevas este año que siento que, no solo siento, sino que han sido realmente de alto impacto y creo que gran parte de también del valor de esta temporada tiene que ver con eso, con esta apuesta, ¿no es cierto?, de pensar nuevas propuestas y que vemos que están dando resultados en el entendido de que las personas que han participado, los jóvenes, aquí hay preescolares que están involucrados, ¿no es cierto?, y escolares, empiezan a comentarnos de cómo se sienten, cómo viven estas experiencias y que realmente les aporta, que sienten que en el fondo les da otras herramientas, tienen otros espacios de reflexión, de compartir y también de conocer, ¿no? Conocer diversas artes. Entonces, el recibir ese feedback tan bueno nos hace pensar que vamos en un buen camino. Y entendemos también que son las audiencias de mañana y bueno, estamos en la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Tenemos este llamado, esta vocación a lo que es relacionarnos a la educación, a la formación artística, no formal y formal. Y en ese entendido estoy muy contenta de que volvamos desde el SEAC a aportar en ese camino, ¿no? En este ámbito.
Uh-huh. Dominique, lo mencionabas a propósito de lo que ha sido durante estos últimos días la discusión en torno al presupuesto de cultura. Hubo ahí algunos traspiés, ¿no? Ha retomado el camino, se han estado aprobando los recursos. Sin embargo, claro, queda siempre esa sensación de que la cultura queda un poco relegada en términos de políticas estatales. Y por supuesto eso viene apalancado con los recursos que se destinan para ello. Estamos todavía muy lejanos de tener un presupuesto que asegure, ¿no?, que las instituciones puedan sobrevivir sin estar yendo a lo que son los concursos, etcétera. ¿Cuál es la relevancia que implica asegurar esos recursos para las instituciones?
O sea, la relevancia es, en cierto punto, es de vida o muerte. tan importante es, porque en el fondo todos necesitamos esa base para poder gestionar, para poder concentrarnos, ¿no es cierto?, en poder hacer los proyectos artísticos, en hacer, dedicarnos a las metas que tenemos, ¿no? Y hay que entender, y nuevamente el llamado creo que acá es entender que esto es una inversión, esto no es un gasto, que es quizá la pregunta más básica, ¿no? ¿Qué pasa con cada peso invertido? Voy a hablar ahora en mi figura más de ingeniera comercial. Cada peso que se invierte en cultura tiene un retorno, y tiene un retorno social importante asociado. Aquí estamos hablando de que el impacto de los proyectos que hacemos es profundo. Yo creo que, y un poco en un texto que está escribiendo estos días, es volver hasta, o quizá reconocer que esta idea del arte por el arte, me atrevería a decir que las políticas culturales ya no es sostenible. Es decir, generalmente los proyectos artísticos, hoy por hoy, cuando son evaluados a través de alguna instancia gubernamental, van asociados a mediciones de impacto, ¿no?, que tienen que ver con en qué comunidad se hacen, a quién están hablándole. Entonces, y hay distintas formas de mediciones de impacto, pero en el fondo, esto lo recalco, ¿por qué? Porque hay un resultado. Es decir, a ti te financian y vas a recibir financiamiento porque estás causando una consecuencia de lo que estás mostrando, de lo que estás haciendo. Entonces, en ese sentido, es como me encantaría poder darles el mensaje a los políticos de que estén tranquilos, de que el financiamiento que están haciendo es una inversión. Aquí no se tira la plata, se gasta cada peso en algo que va a generar impacto en las comunidades, va a hacer que la sociedad tenga un espacio distinto y pueda en su conjunto crecer y en torno a la cultura, en torno a todos los los espacios comunitarios que brindan la experiencia cultural.
Estamos conversando con la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural CEAC de la Universidad de Chile, Dominique Thoman. Vamos a seguir revisando lo que ha sido este año de gestión, también lo que se viene, lo que se pueda adelantar, ¿no?, de la próxima temporada 2025, los desafíos que se plantean a futuro. En nuestro segundo bloque vamos a hacer una pausa ahora, nos vamos a ir con música y parte de lo que va a ser el programa que se va a presentar hoy en el Teatro Universidad de Chile y también el sábado en esta función disponible para todo público. Recordemos, las entradas se encuentran disponibles como siempre en www.ticketplus.cl. Vamos a escuchar una obra que de seguro ustedes van a reconocer inmediatamente. Me refiero a Tocata y Fuga en re menor de Bach. Vamos y volvemos. Volvemos a Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Como siempre, les recordamos que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en X, LinkedIn. Nos pueden ahí buscar como @seac.uchile. Y también siempre la información acerca de nuestra programación disponible en www.seacuchile.cl. Les recordamos además que este y todos los programas de nuestra temporada Frecuencia SEAC 2024 lo pueden encontrar en radio.uchile.cl. Van a programación, ahí nos buscan el jueves de 16 a 17 horas, vamos con Frecuencia SEAC, pintan y van a encontrar todos los programas. Si quieren volver a revivir, ¿no?, alguno de estos episodios que hemos tenido durante esta nuestra primera temporada. Y seguimos hoy conversando con nuestra invitada, Dominique Thoman, directora del Centro de Extensión Artística y Cultural. Conversábamos en el primer bloque acerca de lo que ha sido este primer año de gestión de Dominique, los principales hitos que han marcado esta temporada y también, lo que ha sido la discusión presupuestaria de cultura durante estos últimos días. Mencionábamos acerca de lo que ha sido el trabajo con las nuevas audiencias, el desarrollo de esta área de educación y mediación, que ha sido quizás uno de los ámbitos en los que se ha puesto bastante énfasis durante esta temporada y que ha marcado también de alguna forma resultados importantes en torno a las nuevas audiencias, los nuevos públicos. Ha habido un incremento importante respecto de el público que llega al Teatro Universidad de Chile, ¿no?
Sí, así es, Priscila. Pues mira, qué alegría en realidad ir al teatro y ver que tenemos a muchas personas, ¿no es cierto?, familias, niños, interesadas en venir, en escuchar, y que uno empieza a reconocer, o sea, cuando uno está ahí, empieza realmente a ver cada programa, personas que vuelven y se repiten, y es muy bonito, realmente hay una familia ahí alrededor del TUT, como le decimos con cariño al Teatro Universidad de Chile, y también en relación a los elencos, ¿no es cierto?, que nos acompaña siempre, y que vemos que también se va nutriendo de caras nuevas, y también lo demuestran los números, como decían en matemática, hablan, en este caso es así, tenemos aproximadamente, las cifras las digo con toda confianza, tenemos cerca de 50% de aumento de públicos en cuanto a personas nuevas que han venido al TUT, lo cual es mucho, y ahí un trabajo nuevamente, quiero felicitar a los equipos, especialmente el área de comunicaciones, que ha hecho un trabajo increíble, y bueno, el área de mediación, ¿no?, que tiene que ver con acercarnos, con mostrar lo que estamos haciendo, no ser tímidos en mostrar todo este excelente y gran trabajo que hacen los artistas, que bueno, los elencos yo personalmente los admiro mucho, porque realmente son de una excelencia, un nivel incomparable a nivel nacional.
Uh-huh. Estamos en una semana especial también, lo comentábamos iniciando este programa, se cumplen 182 años de vida de la Universidad de Chile. ¿Cuál, bueno, ha sido, ha marcado parte de hecho de lo que fue la Fundación de la República? la universidad más relevante, ¿no? Y en ese sentido también tiene a su alero precisamente al SEAC y los elencos artísticos más antiguos del país. Recordemos que el próximo año el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico, cumplen 80 años de vida. Un aniversario también muy importante. La orquesta va a cumplir 84 años. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y la Camerata Vocal, 25 años. ¿Cuál es también la relevancia que tienen los elencos en lo que es la escena artística nacional? ¿Cómo se han posicionado y cuál también es el desafío permanente de mantener el nivel artístico, ¿no?
Así es. Bueno, en nuestra misión, ¿no es cierto?, está el cuidado y resguardo de nuestra identidad, ¿no es cierto?, a través de la difusión de la música, del canto, la danza, y también esto siempre manteniendo el nivel de excelencia de las agrupaciones artísticas que componen el SEAC, que integran el SEAC. Entonces, en realidad yo creo que esta misión en estos cientos, en tantos, bueno, el SEAC no se creó hace 182 años, hay que decir que es un poquito más nuevo, pero desde la creación del SEAC, esto ha sido realmente la misión, como lo dice la palabra, ¿no es cierto?, que ha guiado todas las direcciones y en ese sentido creo que efectivamente se ha logrado, wow, me van a decir que ambiciosa, pero yo creo que efectivamente la excelencia es algo que se ha logrado, que los elencos tienen, que es audible, es visible, cuando alguien va a la sala queda impresionado, ¿no? Siempre el comentario es como, oh, esto es excelente, ¿no? Profesional, calidad. Entonces, en ese sentido, creo que la Universidad de Chile, al ser, ¿no es cierto?, la casa donde se instala el SEAC, que a su vez tiene el cometido de cuidar estos elencos, ¿no es cierto?, con esa excelencia artística, ha sido constante y perseverante en esta misión y ha logrado que sea así, que se mantenga y que todos juntos, insisto, todos los que componen el SEAC en los distintos niveles, ¿no es cierto?, funcionarios académicos, administrativos, en ese entendido, el área técnica, el área, en fin, toda la área, todos los artistas en escena, creo que esto es algo que está muy instalado en el SEAC, como este compromiso, esa excelencia en cualquier acción que se realice. Entonces, creo que la gran gracia de estos 182 años es que, de la universidad, es que se ha reflejado en sus distintas unidades, asimismo, en el SEAC, ¿no es cierto? Y también mirando hacia futuro, finalmente se proyecta hacia el futuro. O sea, BM20 habla de esto mismo, habla de un espacio que ha sido construido con mucho cariño y que va a ser el resultado de un sueño colectivo de la universidad, pero de todos los actores de la universidad, ¿no es cierto?, que va a acoger a los elencos del SEAC y que tiene esa característica. O sea, estamos hablando de un espacio, particularmente una sala de conciertos nueva, sinfónica, que está siendo trabajada con uno de los mejores acústicos que existen, ¿no es cierto?, especialista. Entonces, también estas salas de ensayo que va a tener el ballet, el Vance, que son de doble altura, son dos salas espectaculares. La verdad es que uno se emociona ya cuando entra, y eso que también ahí haciendo spoiler, todavía no está 100% listo, está a punto y se ve, ya está todo prácticamente llegar y entrar, y nos emocionamos mucho, porque es de una excelencia, es de un nivel que bueno, a cualquiera lo añoraría, cualquier elenco, cualquier artista sabe lo privilegiado de poder estar en un lugar así.
Precisamente ese punto iba ahora respecto de lo que es el desafío también de llegar a habitar un espacio de estas características. La nueva sala sinfónica de conciertos que va a tener la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, bueno, el Coro Sinfónico también, es un espacio de características únicas. La primera sala de conciertos, primera sala sinfónica de este país. Es un desafío enorme también, ¿no?
Es un desafío enorme, pero es hermoso. Es un sueño, un desafío que nos hace soñar, nos hace... O sea, en realidad ya no es un sueño, es realidad. Nosotros lo estamos viendo como realidad, en el entendido de que todos los días hay algún momento, alguna acción que tiene que ver con estar un pasito más cerca a la apertura, ¿no es cierto? Y que sabemos que es un sueño colectivo, porque cuando uno habla de esto, cuando mencionamos BM20, no hay nadie que no le brille los ojos, no hay nadie que no quiera tener la experiencia de estar ahí. Entonces, es un proyecto que resuena en la comunidad artística, creo que también en la industria creativa, y seguramente en muchos otros espacios más, porque es una casa que añoramos como país, creo. No solamente como universidad, no solamente como SEAC, ¿no es cierto?, los elencos, sino que realmente un sueño colectivo tener un lugar de esas características para los elencos nacionales, que son los elencos de todo.
A propósito de lo que mencionabas de la apertura, el público se pregunta, ¿cuándo va a poder conocer esta sala? ¿Cuándo?
Sí.
Vamos a escuchar a la orquesta. ¿Cuándo? Sí, finalmente en este lugar tan anhelado.
Claro, es una buena pregunta. Vamos a hablar, no voy a dar fechas específicas, pero sí podemos hablar de la segunda mitad del año, del próximo año. Así que estamos trabajando para eso. ¿Cómo bien?
Tampoco podemos dar detalles todavía, ¿no? No se ha presentado lo que es la temporada 2025 del SEAC y sus elencos. Pero si nos pudieras adelantar algunas de las novedades, ¿dónde se van a poner los énfasis en esta nueva temporada?
Yo creo que puedo hacer un poquito ahí de
spoiler.
un poco. Pero el próximo año es un año de celebraciones. Como bien dijiste, tenemos el aniversario del coro, tenemos el aniversario del ballet, son 80 años, wow. Son hitos importantes. Y asimismo la apertura BM20. De manera que creo que este año, o sea, el próximo año ya nos invita a revisar, ¿no es cierto?, nuestra historia en detalle. A agradecer la historia que hemos, todo el tránsito que hemos tenido en el SEAC con los elencos y también proyectar hacia futuro siempre desde ahí, desde la trayectoria. Y es por eso que también me atrevería a decir que la temporada que viene tiene bastante de reconocimiento y de agradecimiento a muchas personas que han estado, ¿no es cierto?, que han sido parte de la historia del SEAC, que han sido parte de lo que es el medio cultural, ¿no es cierto? Y que pensamos que en una apertura, en un primer año, nos alegra, nos gusta que nos acompañen. O sea, queremos que nos acompañen, ¿no? Entonces tiene que ver con relevar, ¿no es cierto?, bastante, como decía, bastante nuestra historia y celebrarla con personas que han sido parte y que la han ido forjando.
Y en torno también a lo que es la proyección de futuro, mencionabas tú en el primer bloque la importancia también de crear nuevos espacios, por ejemplo, a las mujeres. Hace algunos programas atrás estuvimos acá en este mismo estudio conversando con quien es probablemente la batuta femenina más destacada de nuestro país, Alejandra Urrutia, y conversábamos acerca de quizás esta falta de presencia aún en ámbitos como la dirección y la composición. ¿Cómo se ve en ese ámbito la temporada 2025 para lo que es la batuta femenina?
Bueno, esto es un camino, ¿no es cierto?, que iniciamos, es un camino que se va a seguir desarrollando y efectivamente el 2025 va a haber una mayor presencia de batutas femeninas en la temporada. Por lo mismo, como decía antes, creo que fue algo que este año también impulsamos y que el próximo año siempre queremos seguir desarrollando las ideas, ¿no? Entonces, en ese entendido, el próximo año vamos a ir un poco más allá de este año y buscar una, como dije, una presencia de batutas femeninas mayor, pero también no solamente son las batutas, hay compositoras, hay intérpretes, entonces también en esa línea van a haber sorpresas.
Una de las áreas también importantes a desarrollar como institución es la vinculación que se genera con otras instituciones. También en cuanto a lo que es la participación femenina, lo mencionabas, esta vinculación con el HAP, ¿no? Este año en lo que es el área de educación y mediación se empezó a desarrollar un proyecto inédito, que es
hermoso.
Arrullo, muy lindo.
La Junji, sí.
Exacto, y ahí la vinculación con, como decías, con la Junji. Ha existido desde hace muchos años una vinculación directa con la FOGI también.
Así es.
¿Cómo se trabaja ese vínculo con las otras instituciones y también cuál es la importancia que revierte el estar dentro del circuito de lo que son los organismos dedicados al desarrollo de la cultura y las artes en el país?
Bueno, yo creo que el trabajo, el vínculo es cotidiano, es como una amistad, ¿no es cierto?, que se va desarrollando en el día a día. Y nosotros este año también el SEAC, en ese sentido, destaco mucho la vinculación que hemos realizado con diversas instituciones, incluso partiendo de los más básicos, que puede ser incluso la programación, es decir, cuando yo llegué hablé mucho y creo firmemente en esto, en el SEAC, como con esta mirada nacional también, ¿no? De cómo nos vinculamos con otras instituciones culturales, entonces, y eso es algo que hemos hecho a lo largo del año y que vamos a seguir impulsando el próximo año también en la medida de colaborar con otros teatros, por ejemplo La Serena, Valdivia, con regiones, y es un trabajo en red que estamos realizando, que nos ayuda a todos, ¿no? Pero también esto sigue siendo a nivel internacional, nosotros trabajamos con embajadas, seguimos profundizando esas relaciones y también el trabajo con la FOGI, con jóvenes en el área de la educación, hemos formado alianza, hemos abierto nuevos Nuevos convenios también, en el buen sentido, por ejemplo, entendiendo con otros teatros nuevos que se están abriendo. Entonces, somos parte de Ríos, que es una red de orquestas, que el próximo año tenemos una gran sorpresa, si todo sale bien. Bueno, no quiero adelantar mucho más, pero estamos trabajando activamente en alianzas y colaboraciones, profundizando las existentes, pero también creando y buscando otras que tengan esta mirada de posicionamiento también internacional que tenemos y que queremos y que entendemos que en un mundo globalizado es muy relevante, ¿no? Porque vamos aprendiendo y también vamos mostrando. Yo creo que viene una cosa que queremos seguir profundizando y probablemente desarrollando, tiene que ver con esta oportunidad que nos da la sala nueva, también decir, mira, aquí tenemos, o sea, nosotros esta sala vamos a ser probablemente embajadores de agrupaciones exteriores que van a querer venir a, ¿no es cierto?, a presentarse en la sala, pero también nosotros queremos ser embajadores de Chile, ¿no? Del talento artístico, musical, de la danza, entonces, y lo somos. Entonces, esta mirada de los dos lados, de una parte acoger, por otra parte mostrar, ¿no?, como la excelencia que tenemos artística, creo que eso es algo consciente que estamos trabajando por medio de las alianzas y vamos a seguirlo desarrollando en miras de esta nueva casa que queremos que tenga esa nota, ¿no?, y que tenga esa impronta, que también las personas que vienen de afuera y que tengan un interés respecto a las artes digan, ah, mira, este es el lugar.
Mencionábamos que, bueno, uno de los principales desafíos para lo que se viene, ¿no?, es la apertura de Vicuña Máquina 20, esta nueva sala sinfónica de conciertos, la primera de este país. Pero en términos de programación también, ¿cuáles son esos desafíos?
¿Cuáles son desafíos? Bueno, como, o sea, una sala nueva es una casa nueva, uno dice, bueno, ¿cómo la he visto?, ¿no es cierto? ¿Cómo la tengo un muro blanco? ¿Cómo lo pinto? Yo creo que la programación tiene que ver con esa, con pintar esta sala, ¿no?, con llenarla de colores, llenarla de programas, de contenido finalmente. Y bueno, ya ahondamos un poco sobre las líneas generales, me quedaría ahí, porque todo el resto lo vamos a anunciar en el momento en que efectivamente demos ya la fecha de inauguración y mostremos toda esta caja de sorpresas que trae BM20.
Dominique, esta semana, lo mencionábamos, se presenta un programa especial que va hoy en una gala especial para los funcionarios de la Universidad de Chile, ¿no?, en el teatro. El sábado es un concierto ya abierto, donde puede asistir todo el público. Recordemos, pueden conseguir sus tickets a través de ticketplus.cl. Si puedes hacer una invitación a todos quienes nos escuchan para que asistan a este programa.
Sí, por supuesto. Bueno, vengan, acérquense al SEAC, al Teatro Universidad de Chile, a escuchar la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no es cierto? Son obras muy interesantes. Bach, ¿no es cierto?, Tocata y Fuga en re menor, en un formato de orquesta novedoso. Los invito a que vengan, a que lo conozcan, que no se los cuenten, como dicen, y por supuesto también a escuchar un compositor tan renombrado nacional como es Alfonso Lenk, en Preludio número 1 y 2, George Enescu, también la Rapsodia Rumana. Es un programa de bastantes colores que estoy segura que va a encantar a varias y varios que puedan, que se hagan el tiempo de venir y disfrutar de esta música. Así que acérquense, Ticket Plus.
Ticket Plus, sí.
30 horas. Y en la boletería siempre van a encontrar, en general, siempre va a quedar una entradita ahí. Aunque a veces también hemos tenido que decir que no hay.
Hay algunos programas que se agotan. Así que, así es. Como además tenemos solo una función.
En este caso es probable que lleguemos a ese punto bastante rápido.
Así que ahí tienen que apurarse si quieren ir a disfrutar de la música de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile este sábado, como ya decía Dominique, 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Estamos justo frente a Plaza Italia, a la salida del metro Baquedano, muy central, ahora, muy fácil de llegar.
Fácil de llegar. Ahora, Priscila, creo que también es importante decir que la temporada no se acaba con el próximo concierto, sino que sí se acaba, pero además después vamos a seguir haciendo un par de cositas que vamos a ir anunciando, un par de conciertos, ¿no es cierto?, para celebrar el fin del año. Hay varias instancias, nos gusta celebrar.
Sí, se vienen programas muy interesantes para el mes de diciembre y despedir esta temporada 2024. Te agradezco, Dominique, el tiempo que hayas venido a contarnos acerca de lo que ha sido tu gestión, también de algunas de las novedades que se vienen para el próximo año. Yo los dejo invitados a que escuchemos precisamente parte de lo que va a ser este concierto. Ya escuchábamos al cierre del primer bloque, hay Tocata y Fuga en re menor en esta versión orquestal, una muy conocida obra de Bach, y lo que vamos a escuchar ahora y con lo que nos vamos a despedir de esta edición es un compositor chileno que ya lo mencionábamos, Alfonso Lenk. Vamos a escuchar su preludio número 1. Yo los dejo invitados, por supuesto, para que nos sintonicen nuevamente el próximo jueves. Nos encontramos, como siempre, a las 16 horas a través de la señal de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias a ti, Dominique.
Gracias, Priscila.
lo que siempre quisiste saber acerca de música, canto, danza, el mundo tras bambalinas, te lo contamos acá. Escuchaste Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos nuevamente el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para seguir explorando el mundo de los elencos de mayor trayectoria del país, siempre por las ondas sonoras de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.